Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258. Como dice nuestro audio que prelude a este inicio, tiene que ver con tu banca, con la banca de las pymes. Son 257 los diputados aquí en este programa, vos tenés tu banca. Pero tu banca no es únicamente de manera virtual. Vos en este programa tenés tu voz y voto. Es decir, vos en este programa sos y vas a ser escuchado siempre. Por eso, cuando decimos Banca 258, que es la banca de las pymes, estamos seguros de que en un 95% este país es pyme. Por eso que todos somos pymes. Por eso, bienvenidos a todos los argentinos, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, a Banca 258, la banca de las pymes, donde vos tenés voz y voto. Y aquí estamos, como siempre, encendidos en la 97.9, FM 97.9 nos enciende en el dial de esta maravillosa radio y también por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como también internacional. Tenemos el lujo de ser escuchados a nivel mundial por diferentes países del mundo, y nos da un placer enorme y un agradecimiento muy grande. También podés ingresar a Google Play y sí, todos los aparatos celulares, Android, iPhone, vos podés tener la aplicación de esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. Y en este momento, siendo las 13 horas, 7 minutos, 30 segundos, vamos a decirles que está siendo una temperatura de 11 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual. Nos depara un día en donde vamos a continuar con una máxima que va a estar entre los 13 y los 14 grados. Va a continuar con una sensación de lluvia, llovizna, porque no va a terminar mojando en demasiado ni en demasía. Va a ser una llovizna que va a ir diluyéndose ahora, a partir de las 13 horas. Va a ser un día absolutamente nublado, lo que sí, no van a tener lluvias a partir de este horario. Y con seguridad, lo que sí, tenemos dos días de ola polar. Ya sea el día jueves como el día viernes, ingresa la ola polar, el viento ya rotó, va a ser netamente del sur y las mínimas van a estar entre 5 y 6 grados, con probabilidades de sensación térmica menores a los 5 grados. Lo que sí, van a ser días soleados, pero prepárense a todos estos cambios de temperatura porque va a haber una ola polar que va a durar 48 horas. Y ayer le hicimos un programa en homenaje. En homenaje, teniendo en cuenta que para nosotros él representa el empresario nacional. Y todos los empresarios y empresarias nacionales en homenaje y a través de él que ocupa esta, su banca, nuestra banca y que nos representa. Porque ayer fue nuestro día, fue tu día. Porque si decimos que todos somos pymes, absolutamente todos tenemos el día del empresario nacional, de la empresaria nacional. Y cuando hablamos de este tema, hablamos de familias, porque por lo general las pymes pequeñas, medianas, vienen de generación en generación. Y si no, todas las pymes se constituyen en familia, porque todos terminan siendo parte de la gran familia que es una pyme. Por eso que todos los trabajadores también también forman parte de este empresariado nacional que se conmemoró el día de ayer. Tuvimos el placer de hacerle un programa en homenaje y hoy está en el piso, hoy está en los estudios de Radio Cultura. Y si les digo empresario nacional que lucha, que guerrea, que trabaja, que ahora va a estar en la movilización, que nos representa, que quiere que vos tengas tu voz y tu voto, que quiere llevar la bandera argentina, porque hoy también hay una conmemoración y esta conmemoración tiene que ver con la muerte del general San Martín. Y si hablamos de alguien que luchó por la libertad, tiene que ver con el general San Martín. La palabra libertad fue el estandarte de él. Si no somos libres, no somos nada. Fue una de las grandes frases que nos dejó. Y sin lugar a dudas, la marcha de hoy va a tener que ver con esta libertad. La manifestación de hoy va a tener que ver con esta libertad. Una libertad que a veces los especuladores y formadores de precios nos apremian y en esa libertad quedamos encerrados y prisioneros de esa situación que no nos permite ser libres. Por eso que le doy la bienvenida a él, a Raúl Utín. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestro público. Muchas gracias por el programa de ayer. Muchas gracias por tener en cuenta y recordar a los empresarios nacionales, porque somos la columna vertebral de la producción de la Argentina. Sí. No solamente por la cantidad de empresas, como vos bien lo decís, por la cantidad de personal que tenemos a cargo, sino porque producimos más de la mitad del PBI nacional. Sí. Y esto es importantísimo destacar. También es importante, y te agradezco, que hayas nombrado al general San Martín. Entre otras cosas, no solamente habló de la necesidad de la libertad, sino que habló de la unidad.
Sí.
Y habló de la unidad diciéndole, y parece que fuesen palabras que se pueden aplicar en este momento, diciéndole a la sociedad de aquella época, y yo se lo digo a la sociedad de esta época, que hay que olvidarse en un momento del que está pasando el país, de los temas particulares y poner por delante el patriotismo.
Sin lugar a dudas.
Porque si no, no salimos de este berenjenal.
Es verdad.
Lo tenemos que hacer entre todos.
Raúl, ayer hubo esta conmemoración correspondiente a ni más ni menos que el día también de nuestros oyentes, como lo hicimos ayer, que es del empresario y empresaria nacional. Yo lo que te quisiera preguntar es que estuviste en esta conmemoración en donde estuvo presente el Vasco de Mendiguren, el nuevo secretario de producción. ¿Cuáles fueron las conclusiones al respecto? ¿Cómo fue la situación? Vi fotos sobre la mesa correspondiente. ¿Cómo se sintieron? ¿Fueron escuchados? ¿Crees que va a haber acción al respecto? Contame.
Te corrijo un poquito. No fuimos. Él nos invitó directamente. Sí. Él nos invitó a su mesa para compartir con, en este caso, con la Central de Entidades Empresarias Nacionales, los problemas que hoy afectan no solamente a las pymes, sino que afectan a todo el país.
Exacto.
Y esto fue con toda calidez, con toda cordialidad, entre colegas, porque en definitiva José Ignacio de Mendiguren es un industrial más, pudimos compartir la problemática y lo vamos a seguir haciendo, y lo vamos a seguir haciendo con esa misma simplicidad, con esa misma cordialidad, sin poner por delante los problemas personales que tenemos, indiscutiblemente, que tiene cada una de las empresas, sino pensando en la problemática general.
Bien.
Y pensando en la problemática general, planteamos, por ejemplo, que el primer problema inmediato es la falta de divisas. Esto lo conocemos todos. Y es necesario revisar lo que se hizo mal. Hubo compras, importaciones anticipadas y exportaciones que se comieron gran parte de las divisas que tenía que haber, mejor dicho, que entraron, porque de hecho del año, entre el año 20 y el año 21, se recaudaron, o sea, hubo un superávit comercial de 31 mil millones de dólares. ¿Dónde fueron a parar esos 31 mil millones de dólares? ¿Por qué el Banco Central hoy no tiene una moneda para hacer que nosotros podamos importar las materias primas necesarias, los medicamentos necesarios para la salud de nuestra población, para seguir dando trabajo a nuestra gente?
Sí.
Y lamentablemente esto pasa porque cuando se exportó, se subfacturó.
Bien.
Entonces hubo una cantidad de dólares que quedaron afuera importante. Y cuando se importó, se sobrefacturó, con lo cual quedaba, lo vimos, hasta casos de 3 y 4 veces el importe. Como yo expliqué la otra vez, el caso de los barbijos. 4 veces el importe, eso quedó, por supuesto, queda en China, en gente amiga, o se triangula a través de los bancos de Estados Unidos, como demostró el superministro Massa.
Exacto.
En cuanto al acceso a las importaciones, se planteó la incumbencia del Banco Central. Indiscutiblemente el Banco Central no nos está dando los dólares que se necesitan,
sí.
Pero para eso primero tiene que entrar. Si uno analiza los números, hasta ahora, en lo que va del mes de agosto, y ya hoy es 17, entraron solamente 1.400 millones de dólares. De aquellos famosos 14.800 millones que estaban reteniendo los agrogarcas,
sí.
Solamente liquidaron 1.400. Entonces yo me permito utilizar ese término.
Bien.
Porque esos dólares son absolutamente necesarios para cosas imprescindibles. Entonces, si vos no mirás al otro y solamente te mirás tu ombligo, no hay otro término que emplear que son los agrobarcas.
Bien.
Seguimos hablando de temas, ¿no? Porque en definitiva, como te decía antes, se requiere unidad y decisión política para salir de esta crisis. No existe conciencia que se está cerca del precipicio. Y esto me parece fundamental. No existe. O sea, cada uno está cuidando su propia quintita,
sí.
Y no existe una conciencia colectiva,
sí.
Que, como te dije alguna vez, si el barco se hunde con los que viajan en primera,
sí.
Los VIP, y también con los que viajamos en cuarta.
Nos hundimos todos.
Y esto es un tema muy, muy jorobado. Es una oportunidad para, por las condiciones que tiene el país, que Argentina, de hecho, es un país requerido hoy. Así dijo Mendigure, estamos en el radar del mundo, pero también hay un riesgo. Se plantea ser Noruega o Nigeria.
Bien.
Existe este antecedente, ¿no?, del trato Roca-Runciman.
Sí.
Runciman. Y lo que quiero comentarte en este sentido es, cuando hablamos de Noruega o Nigeria, es qué vamos a hacer con nuestras bases, nuestras condiciones de que tenemos hoy de temas como Vaca Muerta,
sí.
De temas como litio, de temas como la minería. Si esos temas se los vamos a vender para que lo exploten los países del primer mundo, o vamos a negociarlo como negoció Bolivia. No, papito, vos venís, si querés trabajar te vas a llevar una parte determinada, el resto es del país, porque estos recursos naturales pertenecen al país. Y entonces hoy, así como hizo Noruega, y Noruega a partir de su petróleo hoy tiene una calidad de vida para toda su sociedad, nosotros tenemos que hacer exactamente igual para que estos recursos naturales, que son la base de la riqueza de la Argentina, queden en la Argentina y no se los lleven y no se las lleven todas.
Bien.
Hoy por hoy hay bastante problemas en ese sentido. De hecho,
lo que pasa, Raúl, que si vos tenés una foto que la hablaste la semana pasada, hacemos una seguidilla de fotos con el ministro de Economía reunido con el embajador de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos que fue a Vaca Muerta, y después el ministro de Economía que justo va a Vaca Muerta con 2.100 millones de dólares. Es como un contraste.
Sí, claro. Por eso que la reunión con el secretario de producción
me alivia mucho lo que estás diciendo,
que por otra parte es muy muy cercano
muy.
A Massa,
sí.
Es importantísima porque nosotros le llevamos la otra mirada.
Bien.
La mirada nacional, la mirada pyme, la mirada productiva, la mirada que intentamos hacer de esto un país para todos y todas.
Ahora, Raúl, esto no es una reunión entonces aislada porque justo fue el Día del Empresario y Empresaria Nacional, porque esto es muy importante decirlo. Fue la convocatoria de José Ignacio de Mendiguren, secretario de Producción, a la CEN específicamente, a las pymes pequeñas y medianas. Es decir, no quedó en una reunión. La idea es la continuidad, porque esto es muy importante.
Sí, claro. Por supuesto que es importante. A tal punto que discutimos con claridad.
Bien.
Con absoluta claridad.
¿Y se va a hacer algo?
Claro, por supuesto. Yo le hablé de en general, hablamos todos, por supuesto, pero hablamos de proyectos.
Bien.
De proyectos que inviten a la sociedad y que le muestren a la sociedad que hay una épica.
Bien.
A cumplir, que no es necesario, por ejemplo, exportar los minerales en bruto, en crudo, donde se mezcla piedra y donde se mezcla barro.
Sí.
Y después nos declaran, por valga la redundancia, por declaración jurada.
Sí.
Cuánto mineral obtuvieron de eso. Nosotros tenemos la capacidad.
Sí.
Técnica necesaria para separar el material acá y saber exactamente cuánto mineral se lleva.
Bien.
También hablamos del tema petroquímico, porque estamos hablando de Vaca Muerta.
Sí.
Vos lo tocaste recién el tema, donde Vaca Muerta es el segundo reservorio de gas del mundo, y por eso es que estamos hoy en la mirada del mundo.
Sí.
Imagínate. Rusia le cierra.
Sí.
El grifo a Alemania.
Sí.
Alemania agarra el globo y dice, a ver, che, ¿dónde tenemos gas en condiciones necesarias y suficientes? Huya, allá hay un país perdido en el.
Sí.
Sur que se llama Argentina y que no sabe ni tiene las condiciones para explotar ese gas. Vayamos por ellos.
Y bueno, la Unión Europea fue a Azerbaiyán.
Claro.
En búsqueda de gas.
Claro.
Por eso es tan importante en nosotros el gasoducto, Néstor Kirchner.
El gasoducto no es un gasoducto, esto también lo tenemos que aclarar, porque no es un gasoducto para exportación,
no.
Sino es para atender el mercado interno, pero que nos
pero
salva
como hablamos de Vaca
importar.
Muerta, claro, como hablamos de Vaca Muerta, que es exportación, hablemos del gasoducto para importación.
Por supuesto, pero yo te voy a ampliar un poquito más. Tenemos una flor de reserva en Vaca Muerta de petróleo.
Sí.
Pero no tenemos un polo petroquímico.
Es verdad.
Al lado. Vos sabés que el país no produce hoy polietileno.
Sí.
El polietileno básico.
Exacto.
El polietileno que usamos todos los días.
Sí.
Este polietileno todo viene importado.
Sí.
¿Por qué? Porque no tenemos un polo petroquímico. El polipropileno.
Sí.
El país tiene dos plantas de polipropileno de Petrocuyo, proveedor mío, le mando un saludo. ellos pueden producir el 50% de lo que se produce en el de lo que se necesita en el país. ¿Cómo hacemos para producir el otro 50%? ¿Por qué tenemos que importarlo?
Exacto.
Si nos sobra materia prima. Entonces, el rasgo característico de José Ignacio de Bendiguren,
sí,
es: no importemos maíz,
bien,
importemos proteínas,
bien,
no importemos petróleo, produzcamos el valor agregado.
Bien.
Produzcamos de todas las materias primas básicas valor agregado. No sigamos exportando trigo, exportemos galletitas.
Sí.
En cada una de las cadenas de valor, valga la redundancia, darle
valor.
El valor agregado necesario.
Bien.
Y para eso existen recursos necesarios, porque una petroquímica, si bien sale unos cuantos millones de dólares, hoy recuperaríamos la inversión en corto plazo. Y nos propusimos en esta charla de ayer hacerle llegar las propuestas,
bien,
que nosotros entendemos más lógicas, necesarias y urgentes.
Bien.
Te digo, y esto te lo digo de verdad y de corazón, cuando vos tenés un buen negocio y lo mostrás con precisión, con exactitud, con claridad, la plata aparece siempre. Porque hoy en el mundo lo que sobra es plata. Y lo que falta son negocios donde se puede invertir en ellos con la rentabilidad necesaria y suficiente.
Textual.
Entonces creo que este camino es absolutamente posible, porque la plata aparecería rápidamente.
Bien. Te quiero hacer otra pregunta, Raúl, porque luego, justamente creo casi al mismo tiempo que finalizaron ustedes la reunión, finalizaba con José Ignacio de Mendiguren, hubo una citación en donde estuvo la prensa y demás, una convocatoria vinculada a la segmentación de tarifas.
Ay.
Que la verdad que
Flavia
Rollón no se le entendió casi nada de lo que quiso decir. Tomó la posta Malena Galmarini, que yo siento que en el fondo con una frase lo dijo absolutamente todo, cuando respondió un periodista: no es un aumento de tarifas, es una redistribución de subsidios. Muy fuerte, realmente, muy fuerte. ¿Cuál es tu punto de vista, Raúl?
Mira, es un tema muy grave. También lo hablamos ayer con Mendiguren. Lo hablamos con Mendiguren porque él no tenía claro cuáles son realmente los costos. Empecemos por la verdad de la milanesa. ¿Cuánto vale producir electricidad? ¿Cuánto vale que te llegue el gas a tu casa? Y en función de eso, determinar cuál es el precio.
Claro.
Que es el costo más la rentabilidad, una rentabilidad necesaria y suficiente para que estas empresas puedan invertir y darnos la calidad de servicio que corresponde. Porque no nos olvidemos que son concesionarias, no son empresas privadas, sino que son concesiones que le da el país para que hagan un servicio, y ese servicio tiene que ser digno. Bueno, en definitiva, lamentablemente no lo tenemos ese costo, pero por ejemplo yo te digo que el gas hoy sale 2 dólares 30 el millón de BTU,
sí,
y lo están cobrando 5, sí, mangos, 5 dólares,
sí,
lo que sale 2.30, o sea que están trabajando con arriba del 100% de la rentabilidad,
sí.
Y sobre ese 100% de rentabilidad, ¿es lógico hoy que digan que vamos a aumentar el 80%, así sea en 3 cuotas, en 18 cuotas o en 24 cuotas?
No.
¿Por qué? Porque entonces, si el gobierno permite este tema y permite, en función de bajar los subsidios, lo que estamos haciendo es alimentando la inflación.
Exacto.
Alimentando la inflación. Pero hay otro tema que todavía no fue charlado y que también es es gravísimo. Por supuesto que ya es grave, y quiero terminar con esto, el tema de los particulares. Sí. Ya es grave que entre el agua, el gas y la electricidad le signifique casi entre 120 y 150% de aumento a aquellos que se pasan de los 400 kilovatios, que no es demasiado. Que no es demasiado, porque imagínate que solamente si vos tenés una estufa eléctrica te significa 100 kilovatios.
Raúl, preparémonos porque esta segmentación estuvo mal realizada.
Todavía tiene etapas peores.
Exacto.
Todavía no empezamos a hablar de cómo va a resultar esta segmentación para las pymes, para las medianas empresas, exacto, para las grandes empresas.
Coincido.
Y quiero decirle a esta simpática chica Galmarini,
sí,
que los empresarios, porque esta es la voz de un empresario, a los 30 segundos que me pase el aumento, yo lo vuelco a precio.
Claro.
Y no solamente que se vuelca a precio, sino que se vuelca a precio más la rentabilidad que corresponde al capital invertido.
Así es.
O sea, que sobre el 80% o el 100% de aumento que me apliquen, yo voy a aplicar mi rentabilidad, y entonces a la gente cada vez le va a resultar peor. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es tratar de bajar los precios, no de subirlos.
Pero te voy a aclarar algo, Raúl, estás equivocado. ¿Sabes por qué? No fue un aumento de tarifas. Fue una redistribución de impuestos. Continuamos con más Banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa dos grandes empresas, como lo es una, Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco. Eco y Deco, apoyando a las pymes y fundamentalmente apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Se siente en esta su banca, nuestra banca, Scalter SRL, la voz y el voto de las pymes. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Él es un distinguido especialista en el área de la medicina nuclear con experiencia internacional. Es director médico en Gamma Spect SRL. Estamos con Silvio Echneck. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bien, ¿cómo andan?
Bien, un placer tenerte, Silvio, un gusto realmente, un lujo que nos damos en este programa. Y ahora ya empieza con el inicio de las preguntas, Raúl, y un placer tenerte.
Bueno, dale, gracias.
No, gracias a vos, Silvio. Hoy es un día muy especial porque todos nosotros, todos los pymes, quisiéramos estar ya mismo en la marcha, porque es un tema sumamente importante, porque vamos a marchar contra los formadores de precios, contra los especuladores financieros, contra el hecho que hoy se esté pagando 18.000 millones de pesos por día en intereses de las LELIC. Esto es una locura que tenemos que cortar, y por eso yo sé que vos sos el primero en estar ahí sosteniendo la bandera para marchar. ¿Vos qué opinás concretamente de esta política económica,
Silvio?
No, es una política económica que, bueno, por lo menos a mí no me sorprende. A otros probablemente sí, lo sorprendió, pero a mí no me sorprende, porque no me imaginaba que quienes la conducen vayan a plantearse el principal de los problemas, que es el aumento permanente, continuado, sistemático, desde el prácticamente desde el 2016 al 2021 de la desigualdad en la Argentina. Entonces, si nosotros vemos que de la ocupación total de entre asalariados y cuentapropistas, registrados y no registrados, y la renta de las empresas, son números muy categóricos. Nosotros vemos que desde el 2016 al 2021 los asalariados representaban el 51,8% de la torta, y en el 2021 el 43,1%, o sea que han perdido 8 puntos. Y
entiendo,
la renta del excedente del capital ha pasado del 40% en el 2016 al 40,2, digamos, sí. Porque de acuerdo a las cifras exactas que da el trabajo de Flaxo y Cifra, del 40,2% al 47%, o sí. Sea que han aumentado un 5%, casi un 5% del 2016 al 2021. O sea que es el principal problema que hay que resolver, y justamente no es lo que está haciendo el gobierno a través de su ministro, el superministro.
El tema, Silvia, sería, y vos también como director médico en Gamma Spect SRL, sería cómo se resuelve. Para vos, ¿cuáles serían los puntos más importantes para resolver esta situación, para encontrar una salida?
Bueno, yo a veces pienso, se me ocurre que lo más hay algunas cosas muy contradictorias. Si vos te reuniste dos veces ya con la mesa de enlace, a 10, 12 días de haber asumido el cargo, y lo único que hiciste desde entonces, para este lado, digamos, para el lado de los más desprotegidos,
sí,
es dar un bono,
sí,
para los jubilados y pensionados, bueno, estamos apuntando mal, digamos.
Bien.
Digo estamos porque me siento parte. Pero parte que mira con un poco de recelo, porque esto no así no funciona. Yo hubiera querido que se sentaran a conversar con algunos, yo no voy a pretender que en 10, 12 días se reúnan con todos, pero con algunos de los sectores interesados en cambiar esta situación, como por ejemplo los trabajadores, las pymes, sí, los representantes de los trabajadores, de las pymes que, como bien sabe Raúl, y porque él es un empresario aparte que piensa como piensa, digamos,
sí.
Sabemos cómo piensa Raúl, porque ustedes deben saberlo mejor que yo, porque hace rato que está en el programa,
sí,
y lo expresa y lo dice cada vez que se lo demandan. Así que eso pienso que hay que cambiar los interlocutores para que los más desprotegidos, los últimos, como dijo este gobierno en la campaña,
sí,
Y estamos esperando que esos resultados que se dijeron que iba a haber en la campaña, bueno, lleguen. Está bien, tuvimos las dos pandemias, como se, pero eso ya es un recitado.
Sí, ahora ya está, es un discurso en curso, Raúl.
Discurso, no va.
Tengo una pregunta. Vos sabés, Silvio, que con Yuyo cualquiera es brujo, y nosotros hoy por hoy tenemos nada más que dos palitos.
Claro.
¿Cómo se hace para lograr esa distribución cuando nosotros vamos con un tenedor y del otro lado tenemos cañones de 12 pulgadas?
Bueno, eso lo hemos conversado alguna vez, pero yo no creo que parte de la cuestión se resolverá a nivel institucional, pero como hoy se hace ganando las calles, en mi opinión, ¿no? Hay que ganar las calles porque no escuchan. Bien. No siempre escuchan, y si vamos a estar ahí y vamos a decir lo que pensamos, como hoy, uh-huh, creo que los resultados van a... algunos, por lo menos algunos, podemos cambiarlos, pero bueno, eso es lo que pienso.
Silvio, eso, y sí, esta pregunta se la voy a hacer a Silvio y también a Raúl. ¿Por qué marchás vos hoy, Silvio?
Mirá, por lo que te estoy diciendo, porque ¿quiénes van hoy? Van todos. Va la CTA, va va la CGT, van las organizaciones pymes. Bueno, vamos muchos de la CEN, seguramente la Central de Entidades Empresariales Nacionales, que en las que participo, que tengo el gusto de participar. Bueno, van muchos sectores independientes que seguramente están afectados por esto, y van los movimientos sociales, los más afines al gobierno van. Entonces a mí me parece que por eso voy, porque vamos todos.
Bien.
Todos los que tenemos que ir.
Bien. Silvio, ha sido un placer y un lujazo tenerte, un cariño muy grande, y te libero para ir a la marcha, un cariño.
Bueno, muchas gracias, gracias por haberme llamado, los quiero mucho. Lo aprecio mucho a Raúl, y bueno, y a vos también.
Abrazo inmenso.
Y nos vemos dentro de un ratito en la marcha.
Gracias, bueno, Silvio.
Un abrazo grande.
Un cariño. Qué ternura realmente. Él es un distinguido especialista en el área de la medicina nuclear. Yo quiero decirle que es un capo en medicina nuclear. Con experiencia internacional, es director médico en Gamma Spect SRL. Estuvimos con Silvio Echneck. Antes de adentrarme a otra temática, ¿por qué marchan hoy? Quiero hacer una aclaración. Mañana es la marcha de la CTA. Va a haber una marcha específica que va a realizar la CTA mañana. Avanzamos.
Hoy también marcha la CTA.
Sí, pero mañana va a haber otra también movilización.
Es importante, es cierto lo que dijo Silvio, es importante las movilizaciones. Sin embargo, también hay que aclarar que el sábado pasado, un día hermoso de sol, al mediodía, hubo una reunión en Parque Centenario.
Sí.
Por el tema de la Corte Suprema.
Sí.
Y solo se juntaron 5.000 personas.
Sí.
O sea, no es tan sencillo y tan directo que la movilización, por un lado, hace cambiar el fiel de la balanza, y entonces del otro lado se modifican las condiciones socioeconómicas. No, es un... Es parte, pero de cualquier manera, nosotros sí, como te decía antes, vamos a marchar contra los formadores de precios, fundamentalmente del sector alimenticio, también contra aquellos de insumos esenciales y difundidos que por su condición monopólica u oligopólica ponen el precio que se les da la gana. Y más te voy a decir, ponen un precio para el mercado interno mucho más alto que el precio que los que exportan el mismo producto.
Sí.
El caso del aluminio, donde hay $1,000 de diferencia en la tonelada entre el precio local y el precio internacional. También marchamos porque la especulación financiera, el volver otra vez a la patria financiera es peligrosísimo, y ya lo vivimos en otro momento, donde era mucho más fácil y mucho más sencillo el timbiar financieramente que producir. Bien. Y esto no es lo que nosotros queremos, no es lo que pretendemos para nuestro país, y sin embargo, lamentablemente, despacito estamos yendo hacia ese camino. Por eso yo te decía recién lo de los 18,000 millones de pesos que se gastan diariamente en mantener el circuito bancario que le presta al Estado a través de la LELIC.
Sí.
Esto es joda. Esto es decirle, muchachos, acá tienen la vaca atada. Y de esta manera, indiscutiblemente, estos sectores bancarios, privados, no tienen ningún interés, por supuesto, en armar créditos para la producción, en buscar cómo interesar para una inversión de futuro, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Si tienen la vaca atada desde el gobierno.
Sí. En relación a lo que decís, también quiero referirme a unas palabras que a mí por lo menos no me gustaron. El vicepresidente del Banco Central dijo: suba de tasas por la suba de tasas de interés apunta a fortalecer y proteger el ahorro. Es nuestra obsesión. Nuestra obsesión sería proteger el ahorro. Pero si lo decimos con todas las letras, vamos a decir que más allá de proteger el ahorro, el aumento de las tasas de interés se muestra muy rentista, muestra muy hacia los rentistas.
Es absolutamente rentista y quita todo interés en convertir ese capital en capital productivo.
Porque, Raúl, nuestra obsesión es fortalecer el ahorro, no, nuestra obsesión es fortalecer a los rentistas, sería la realidad.
Claro.
Porque cuando aumenta la tasa de interés, ¿qué les pasa a las pymes con los créditos?
No, hoy es imposible. Hoy por hoy un crédito te sale alrededor del 96% anual. Ninguna pyme, por supuesto, gana esa tasa, y además corre todos los riesgos, y por supuesto que no lo vamos a tomar el crédito. Es imposible tomar el crédito.
Y otro punto, Raúl, que quería hablar contigo en relación a esto, tiene que ver con Matías Tombolini, el nuevo secretario de Comercio, diciendo que la suba de alimentos por encima de la inflación es una percepción.
Ah, sí, lo escuché. La inflación es... En realidad no tenemos inflación.
No.
Tenemos una percepción de la inflación.
Es grave.
También lo hablamos con Mendiguren y él lo entiende de esta manera.
Qué bueno que nos ayudes a entender.
No saben, y esto lo pongo entre comillas, no saben distinguir entre un bulón y un tornillo. Nunca vieron una fábrica, nunca salieron a la calle, y lo dicen, llamémosle de buena fe, porque el desconocimiento que hay sobre la realidad los hace muy miopes.
Bien, clarísimo. Y te digo, quédate, porque después de esta tanda se viene el editorial que ayer no vivimos, lo vamos a vivir hoy con Raúl Utín. Quédate porque vivimos el editorial. Hoy lo devoramos a Raúl Utín aquí como diputado en su banca, en nuestra representación en la banca 258.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y ahora te digo que este programa tiene el auspicio de Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, sí, fabricante de telas no tejidas, una empresa de personas para personas, aquí en esta tu banca, nuestra banca, la banca de las pymes, la banca 258. ¿Quién va a estar auspiciando si no es Scalter SRL? Y como siempre te escuchamos a vos, podés enviarnos tu mensaje y también lo responde Raúl Utín al 11-6101-9250, 11-6101-9250, porque esta es tu banca, es Banca 258.
Banca 258 está para consolidar el futuro PYME.
Y ahora sí, editorial, el editorial de Raúl Utín.
Sí, yo quería, en la primera parte tocamos temas que son de la actualidad, temas que pasaron ayer, temas que pasaron, sí, que van a pasar hoy inclusive, como la marcha. Pero no nos olvidemos que tenemos temas sumamente profundos, como las reservas del Banco Central,
sí,
la inflación y otros problemas que vamos a tratar de tocar en este editorial. No por repetido, la inflación deja de ser el problema central de la preocupación de los argentinos y de las argentinas, incluyendo aquellos que ejercen la función pública, porque también están,
sí,
recontra preocupados. El golpe que recibió la sociedad al enterarse el número del mes de julio fue absolutamente desalentador. Eso seguramente nos pasó a todos. No por lo sorprendente, ya que se venía barajando con pequeñas diferencias un valor similar, pero cuando te chocás de frente con ese 7,4, un acumulado de los primeros 7 meses del año de 46,2, un interanual del 71% y en subida, se te erizan hasta los pelos de la nuca.
Sí.
Esto es lo que nos está pasando. Nada le cae peor al asalariado, a la castigada clase media, a la gente en general, que ver licuarse sus ingresos, sentir que la plata se les escurre como el agua entre los dedos y no hay quien ayude a retenerla, que es lo más grave que estamos viendo en este momento. La semana pasada nuestro gobierno volvió a cometer un error que es repetitivo, según por supuesto mi modesto punto de vista.
Sí.
Anunció, y esto digamos que lo ponemos entre comillas radiales, en la semana, y aclaro que esto fue la semana pasada, llamaremos a empresarios y trabajadores para definir el acuerdo de precios y salarios. Sí. ¿Te acordás?
Sí.
¿Que fue así? Nunca sucedió.
Nunca.
Nunca llamaron a las partes, pero el solo hecho de anunciarlo hizo que los grandes empresarios, fundamentalmente los relacionados con alimentos, por las dudas, sí, previendo un congelamiento, aumenten entre el 9 y el 12% las listas de precios.
Exacto.
O sea, una vez más, el pueblo es el que pierde y una vez más nos tocan todas las verdes, pero ninguna de las maduras.
Sí.
Sabemos con absoluta certeza que el gobierno cuenta con toda la información de las empresas que han aplicado aumentos injustificados. Sus nombres y los porcentajes que aumentaron. Lo que no sabemos es qué está dispuesto a hacer en consecuencia. ¿Qué medidas va a tomar contra estos aumentos? El superministro Massa, que asumió con todas las ínfulas, con la fuerza necesaria como para llevarse a todos por delante, digamos,
sí,
con el acompañamiento de la mayoría de los sectores de la economía nacional que esperábamos respuestas contundentes, uh-huh, y urgentes, por cierto, no sabemos qué pasó.
No.
No sabemos cuándo van a llegar esas medidas, no sabemos cuándo vamos a tener ese plan del que hablaba un mes antes de asumir.
Raúl, ¿le habló a los mercados, pero le habló al pueblo?
No, todavía no tenemos ese placer, pero lo esperamos.
Bien.
Porque pasó el tiempo que podía para tomar contacto directo con la problemática del Ministerio de Economía. Sí. Y no porque recién se haya desayunado de la realidad que encerraba el ministerio, porque lleva tiempo, sí, en esta disciplina. Y nada cambia. La inflación sigue parejita.
Sí.
Fíjate que agosto sigue avanzando, hoy es 17, sí, con el vértigo que nos tiene acostumbrado esta inflación. De hecho, en las primeras dos semanas nada más, ya registramos 3% de aumento. Sí. Con lo cual esperamos, y sí, por cierto, espero equivocarme, la inflación de agosto,
sí,
estará entre el 6, sí, y el 6,5%. No muestra demasiados cambios, por cierto.
Mismas recetas, mismos resultados.
Sí, claro, por el mismo camino nunca vamos a llegar a un lugar distinto. Aquella frase famosa. Entonces, me imagino, fin de agosto, el señor presidente, en una nueva locución, dirá que se tomarán las medidas necesarias para que los sueldos no pierdan respecto a la inflación.
Muy bien.
Pero la realidad es que pierden todos los días.
Exacto.
Siempre la venimos corriendo de atrás. Siempre los precios nos ganan porque la batalla porque la batalla siempre es a favor del que más tiene. Te voy a dar un ejemplo.
Sí.
Aquel asalariado que compró la botella de aceite hace 3 meses,
sí,
cuando se ajuste, tal cual lo viene diciendo el presidente, a la inflación, los salarios,
sí,
va a poder comprar seguramente media o tres cuartos botella.
Tres cuartos, sí.
Es necesario combatir con energía a estos sectores monopólicos o oligopólicos que evidencian en su comportamiento y aprovechan discrecionalmente su posición dominante. Es necesario descentralizar la distribución de los alimentos y tratar de llegar del productor al consumidor.
Sí.
Esto lo venimos hablando hace rato, pero los meses pasan y cada vez estamos más preocupados porque el tiempo se agota. Hay que fortalecer la cadena de precios cuidados. En definitiva, es necesario un Estado presente que defienda a su pueblo aplastado por los grandes intereses económicos. Mm. pero no quiero pasarme de tiempo y quiero hablar un momento de las reservas del Banco Central.
Y antes de que hables de las reservas del Banco Central, Raúl, es muy difícil que eso ocurra si el mismo secretario de Comercio nos dice que la inflación es una percepción.
Claro, lo primero que se... Para cambiar la realidad, vos lo decís con mucha precisión, para cambiar la realidad lo primero que hay que hacer es entender la realidad.
Exacto.
No se puede cambiar algo que se desconoce.
No. Reservas del Banco Central.
Lamentablemente esto está pasando, pero bueno, hablar de las reservas del Banco Central es complicado, porque quiero quiero que nuestra gente entienda que es un tema gravísimo, que nos está afectando a todos y a todas, ya que vivimos en un país bimonetizado, donde el dólar no se emite aquí, sino que se obtiene por la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. El hecho es que los que manejan las exportaciones y, por lo tanto, los que tienen que liquidar los dólares son un puñado de empresas que se comportan en forma cartelizada, y entonces no tenemos divisas para importar lo esencial. Como te decía antes, no podemos importar medicamentos, no podemos importar las materias primas básicas que hacen que no se pare la industria, que tengamos los servicios esenciales, sí, etcétera. Pero ¿quién tiene los dólares? Los 14.800 millones que están en los silobolsas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sería lo que deberíamos hacer si tuviésemos un gobierno que tiene la energía necesaria y suficiente? Yo creo que deberíamos ir y estatizar esos granos, venderlos, pagarles. Por supuesto, no nos vamos a quedar con los granos privados. Le pagaremos los granos que corresponde, nos quedaremos con los dólares que corresponden y con, por supuesto, con la retención que le corresponde a cada uno de los granos.
Todo como corresponde.
Claro, claro, todo como corresponde, pero de esta manera no se...
De esta manera no corresponde.
No, porque en definitiva es un juego asimétrico.
Exacto.
Donde ellos pueden quedarse sentados tranquilamente sobre sus silobolsas,
sí,
y nosotros estamos desesperados porque no tenemos una moneda para comprar lo esencial.
Y no estamos hablando del pequeño y mediano productor. Estamos hablando de las agroexportadoras.
No, por eso te digo, son
una gran diferencia.
Ocho empresas representan el 85% de la exportación granaria. Por otra parte, los controles bastante laxos sobre las subfacturaciones de exportación o las tremendas sobrefacturaciones en las importaciones roban una cantidad de dólares tremendos a las exhaustas arcas del central. Igual que el contrabando de granos que utiliza el Paraná y sus puertos privados para toda clase de troperías. Y cuando digo toda clase de troperías, no me refiero solamente a la exportación trucha, sino a las cosas que mandan en los barcos,
sí,
hacia Europa, que por lo general son droga,
sí,
por lo general son cosas que no corresponden,
sí.
Y ahora tenemos un nuevo curro, se está entrando entre comillas nuevamente, está entrando soja,
sí,
paraguaya. Acá la convertimos en aceite,
sí,
y la exportamos nuevamente, pero la exporta Paraguay.
El nuevo
curro. Único que hacemos nosotros es hacerle el servicio.
Exacto.
De convertirla en aceite.
Exacto.
En realidad, todo eso es un nuevo curro del sector que se llama el campo.
Sí.
Acá el sector que se llama el campo no es precisamente el que se está rompiendo el alma en la chacra de Misiones, o el que está juntando caña en Tucumán, o el que está sembrando tabaco en Salta o en Jujuy. Son precisamente, es acá parece que el campo fuese nada más que la pampa húmeda.
Exacto.
Y esto es absolutamente lamentable. Así es muy difícil llenar el balde, volver a conservar los dólares que necesitamos en el Banco Central.
Bien.
También necesitamos, por supuesto, que para eso tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Economía pongan la fuerza necesaria, el rigor necesario, la aplicación de las leyes necesarias para que este circuito absolutamente ilícito se corte.
Bravo. Yo lo voy a aplaudir, diputado, como muchas veces ocurre en la Cámara.
No hace falta, no
lo voy a aplaudir, diputado. Raúl Lutín, se va a la marcha, ¿no, diputado?
Ya se va.
Él hoy nos representó, como siempre y desde siempre. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario.
Y miembro de la Comisión Directiva de Proteger.
Muy bien. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país, Raúl Lutín, y yo desde acá quiero que en el 2023, yo, Alejandra Piazzi, yo quiero que usted sea diputado, que la banca 258 esté verdaderamente representada por usted, porque va a estar muy bien representada las pymes de nuestro país. Y nos encontramos el próximo martes, he dicho, de 13 a 14, con mucho, pero mucho más. Banca
258.
Chao, gracias.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Lutín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.